Espejo.
COPE. Estar informado.
Hola, muy buenos mediodías. ¿Qué tal siguen? Son las 13 horas y 33 minutos del viernes 18 de enero de 2013. Con 11 grados centígrados, día cubierto, día gris, retomamos la programación cercana en COPE Soria y COPE Osama. Rubén Tejedor, muy buenos días. ¿Cómo
Sandra,
está usted?
Muy buenos mediodías. Pues muy bien, día gris, pero nosotros con mucho ánimo, ¿eh? Nada de grises.
Nada.
Y además hoy viernes, que ya se encara la semana de otra manera, con mucho ánimo, mucho ánimo.
Con un buen tono, desde este tiempo de radio en el que les acercamos el día a día, las cosas cotidianas, nuestros asuntos de Osma Soria, en el que pueden participar de la manera que ustedes lo estimen conveniente, ¿verdad? Nos hacen partícipes de sus inquietudes, de la actualidad de su asociación, de su parroquia, de su grupo, de lo que quieran, vamos, que estamos dispuestos a la crítica y al acompañamiento.
Desde luego, desde luego. Desde aquí, desde el programa, a través de la delegación de medios, a través de la página web, del correo, o sea, estamos absolutamente dispuestos a recibir a quien quiera y hablar con quien quiera y del tema, sobre todo temas interesantes, claro, para nuestra gente de Soria desde la diócesis.
Nos acompañan, como siempre, dos varones en este tiempo de radio. Ángel Hernández, con su espacio en Fe Mayor, Javier Ramírez, con el repaso a las vidas de los santos, y nuestro escudero, José Ángel Mayor, que cada jornada nos acerca este sonido. Pero hoy tenemos también una mujer, Rubén, con nosotros.
Sí, hoy va a venir hasta nuestros micrófonos una mujer que es de la delegación de ecumenismo de la diócesis. Además, es una delegación muy interesante, porque el ecumenismo, o sea, es el diálogo con otras religiones, ¿no? En la búsqueda de la verdad conjunta, y vendrá a visitarnos Maite Guiazábal, que es miembro de esta delegación, a presentarnos algo que comienza hoy, que es el octavario de oración por los cristianos, desde hoy, día 18 de enero, hasta el 25 de enero, que termina con la fiesta de la conversión de San Pablo.
Fíjate, esta semana de oración, esta fiesta, nos pilla a los diocesanos como que oración por la unidad de los cristianos. Bueno, y aquí dicen, bueno, pues sí, pero como
sí,
que está al otro lado de las fronteras.
Parece que es otra cosa, pero sí. Fíjate, por ejemplo, hace pocos años, bueno, siendo don Gerardo ya obispo de nuestra diócesis, 2-3 años, pues se firmó un convenio de colaboración con la Iglesia Ortodoxa en Soria, un precioso convenio. Se les cedió la ermita del Mirón en Soria. Cualquiera que vaya por Soria y vaya a la ermita, llega a la ermita y ve algunos elementos muy característicos de la Iglesia Ortodoxa. Y en nuestra diócesis también hay musulmanes, en nuestra diócesis también hay grupos evangélicos, o sea, de protestantes. Es una delegación muy bonita. No vamos a decir que no es una delegación complicada, Sandra, porque claro, en la búsqueda de la verdad y en fin, pues no es sencillo, pero nuestro deseo es lo que mandó el Señor, ¿no? Que sean uno. Es un escándalo que los cristianos estemos divididos. Y como nos unen muchas cosas, por ejemplo ahora la caridad, pues trabajamos muy muy unidos en ayudar, sí, a los que más sufren, pero tenemos que trabajar también en el diálogo teológico y en otras faenas, pues que son más complicadas.
A nuestro obispo, por cierto, no lo tenemos esta semana por aquí.
No, está de ejercicios espirituales en Madrid. Termina, si no me equivoco, mañana al mediodía, más de 40 obispos. Es un ejemplo, ¿eh? Es un ejemplo muy bonito que nuestros obispos, que los pobres tienen la agenda a rebosar, pues sean capaces de retirarse una semana, pues a poner un poco, no solo las ideas, sino el corazón en claro, ¿no? Para gobernar mejor y sobre todo para servir mejor en las diócesis.
Para llegar a ser santos, como nos interpelaba el Santo Padre. Hablando de santos, vamos ya a ver cómo tenemos nuestro santoral, San Ildefonso. Esto a los pinariegos les tiene que gustar.
Y además es que es un santo precioso, Sandra. De una vida, van a escuchar nuestros oyentes, muy ajetreada, ¿no? Y además tuvo un don muy especial, que hasta la Virgen, dice la tradición, que le entregó una casulla, ¿eh? En persona. Si, por ejemplo, uno va a la catedral, hay un retablo en los museos de la catedral, ¿no? En el que se ve a un señor de rodillas y la Virgen poniéndole una casulla. Ese es San Ildefonso, por haber defendido, dijéramos, algunos dogmas sobre la Virgen María. Dice la tradición, esta preciosa tradición. Pero fue, como escucharon nuestros oyentes, un santo que era un tipo muy valiente. Una condición sine qua non para ser santo, por otra parte.
Pues Javier Ramírez enseguida nos pone al día de este santo con tanta raigambre en nuestra diócesis.
Así es.
Presentamos a San Ildefonso, uno de nuestros grandes santos españoles y uno de los padres de la Iglesia, cuya fiesta celebramos el 23 de enero. Nació en Toledo el año 606 o 607, hijo de Esteban y Lucía, nobles visigodos parientes del rey Atanagildo. Educado desde niño al lado de su tío San Eugenio III, pasó ya entrando en la pubertad a Sevilla, confiando a San Isidoro, en cuya escuela cursó con gran aprovechamiento la filosofía y las humanidades, llegando a tanto el amor que su maestro le profesaba, que cuando quiso volver a Toledo, aquel se lo impidió por algún tiempo, llegando incluso hasta encerrarle para obligarle a desistir. Llegó por fin a Toledo, y la fama que entonces tenía el monasterio ajaliense le arrastró a aquel retiro, impulsando además por su fuerte vocación. Sabedor su padre de esta resolución, reúne a algunos amigos e invade en su compañía el convento, teniendo San Ildefonso que ocultarse para escapar a esa violencia. La intercesión de su madre y de San Eugenio hicieron por fin al padre consentir, y San Ildefonso, monje, pudo dedicarse a la oración y al estudio, recibiendo las sagradas órdenes mayores de manos de San Eladio, y San Eugenio lo nombró después arcediano de su iglesia. Los monjes del monasterio de San Cosme y San Damián le nombraron su abad, dignidad que también obtuvo a la muerte de Deusdedit en el monasterio donde había profesado, haciéndose admirar por el celo que desplegó en la reforma de su orden, por su fe y su inagotable caridad. Muertos sus padres, fundó con su pingüe herencia un convento de monjas, en cierto heredamiento que le pertenecía en el pago llamado Deibia o Deisla, no conociéndose hoy en qué parte del término de Toledo estaba situado. A la muerte de su tío, San Eugenio, fue nombrado arzobispo de Toledo, cuya silla ocupó el 1 de diciembre del año 659, no sin haberla con insistencia rehusado. Compuso además, apenas elevado a la nueva dignidad, un libro que tituló Sobre la virginidad perpetua de Santa María contra tres infieles, para combatir los errores de la secta joviniana. La noche del 18 de diciembre del año 665, San Ildefonso, junto con sus clérigos y algunos otros, fueron a la iglesia para cantar himnos en honor a la Virgen María. Encontraron la capilla brillando con una luz tan deslumbrante que sintieron temor. Todos huyeron excepto Ildefonso y sus dos diáconos. Estos entraron y se acercaron al altar. Ante ellos se encontraba la Virgen María sentada en la silla del obispo, rodeada por una compañía de vírgenes entonando cantos celestiales. María, al ir, hizo una seña con la cabeza para que se acercara. Habiendo obedecido, ella fijó sus ojos sobre él y le dijo: «Tú eres mi capellán y fiel notario. Recibe esta casulla, la cual mi hijo te envía de su tesorería». Habiendo dicho esto, la Virgen misma lo invistió, dándole las instrucciones de usarla solamente en los días festivos designados en su honor. Esta aparición y la casulla fueron pruebas tan claras que el Concilio de Toledo ordenó un día de fiesta especial para perpetuar su memoria. El evento aparece documentado en el Acta Sanctorum como el descendimiento de la Santísima Virgen y de su aparición. Dejó escritos, además del Tratado de Virginitate antes mencionado, otro con el título Comentario sobre el conocimiento del bautismo, sobre el progreso del desierto espiritual, que es la continuación del libro anterior, sobre los varones ilustres y otras cartas, respuestas a otras que le dirigió Quirico, obispo de Barcelona. Muere el año 667. Su cuerpo fue sepultado en la iglesia de Santa Leocadia, por haber nacido el santo en unas casas pertenecientes a aquella colación, no lejos de la parroquia de San Román, en la que fue luego casa de los jesuitas. Cuando la invasión de los árabes, los toledanos, que con las reliquias de sus santos y los sagrados vasos huyeron hacia las montañas de Asturias, trasladaron el cuerpo del santo a Zamora. Hasta la semana que viene, si Dios quiere, en la que presentaremos a San Francisco de Sales. Felices y santos días.
Bueno, vamos aprendiendo de nuestro santoral, de nuestra zona de influencia, San Ildefonso, hoy de la mano de Javier Ramírez, y otros asuntos que atender en nuestra diócesis.
Pues otros asuntos no menos importantes, Sandra, porque como decíamos antes, en nuestra sección de esta semana, en la entrevista, tenemos con nosotros a una persona muy especial, que nosotros la queremos mucho. Ella es Maite Guiazábal y es miembro de, entre otras, de la Delegación Episcopal de Ecumenismo de la diócesis. Maite, muy buenos días.
Hola. Buenos días.
Bueno, el motivo de que Maite haya venido hasta nuestros micrófonos, lo comentábamos al comienzo del programa, ¿verdad, Sandra? Es la semana de oración por la unidad de los cristianos. Yo creo, Maite, que lo primero que podemos hacer es explicar a nuestra gente qué es esta semana, en qué consiste esta semana.
Bueno, es una semana en la que millones de cristianos a lo largo y ancho de todo el mundo nos unimos para rezar por la unidad. Por la unidad que Dios quiere para todos los cristianos, por los medios que Él quiera y cuando Él quiera. Y es una semana que en el hemisferio norte del planeta se celebra entre los días 18 y 25 de enero cada año. Y bueno, cada año los materiales para la oración los prepara una comunidad diferente. Uno lo preparan las iglesias cristianas de la India.
Que
están viviendo, sí, están viviendo una situación de extrema pobreza la mayoría de los cristianos ahí, y este año pues han elegido el lema del profeta Miqueas: ¿qué exige el Señor de nosotros? Es un acercamiento a la pobreza de la situación en la que estamos viviendo en el mundo, pero especialmente allí, que están los más pobres entre los pobres.
Ojalá, Maite, pudiéramos trasladar, ¿verdad?, este punto de encuentro, este punto de diálogo a todos los aspectos, no solo de negociación lejana, sino de nuestra vida inmediata.
Eso es, sí, o sea, es llevar la situación a cada uno de nosotros, sí. a mí mismo, ¿no? ¿Qué puedo hacer como cristiano ante la situación en la que Dios me ha puesto, ¿no? ¿Qué exige el Señor de nosotros? El profeta Miqueas nos lo dice claramente: se te ha hecho conocer lo que está bien, lo que el Señor exige de ti, ser mortal. Tan solo respetar el derecho, practicar con amor la misericordia y caminar humildemente con tu Dios. O sea, es
casi nada, pues, Maite.
Acercarse. ¿Cómo vivir la unidad sin disociándola de la búsqueda de la justicia social? Es imposible, ¿no? Es imposible. Y nuestro compromiso cristiano, de verdad.
Cuando nos has dicho, Maite, estábamos aquí yo, Sandra y yo, mirándonos, ¿verdad? Porque esta cita del profeta Miqueas, que nuestros oyentes lo pueden encontrar, si no me equivoco, en el capítulo sexto del profeta, en los versículos 6-8, ¿verdad? O sea, uno cuando escucha esta cita, Maite, y antes del programa lo comentábamos, Sandra y yo, fuera de micrófono, y contempla un poco cuál es la realidad social, ¿no?, del mundo, pero también la nuestra, que tenemos más cerca. O sea, uno ante esta realidad siente, y también a veces entre la realidad de la unidad de los cristianos, siente un poco las ganas de decir: mira, vamos a dejarnos de tonterías, cada uno a lo nuestro, vamos a cuidar nuestra casa, vamos a cuidar nuestra iglesia, vamos a cuidar
lo que uno es.
Claro, y sin embargo, o sea, esta nos anima es a todo lo contrario, ¿no? O sea, a mirar un poquito más allá de nuestra parcelita particular y, desde luego, desde nuestro corazón bien respondido a lo que quiere el Señor, pues a mirar un poco más de nuestra parcelita particular, ¿no, Maite?
Claro, claro, es así. Es un llamamiento a todos y a cada uno de nosotros, que realmente todo empieza por nosotros, ¿no? Y si mi relación con Dios me hace comprometerme, si eso hace que mi familia se comprometa, que mi comunidad se comprometa, que mi pueblo se comprometa, que mi país se comprometa a la situación, ¿no? Ahí está el mundo. Y bueno, para eso unimos esta semana a orar millones y millones de cristianos en el mundo.
Maite, es muy especial. ¿Cómo va a ser esta semana? Vamos a ir repasando un poquito las diferentes citas que habéis marcado.
Sí, bueno, mañana, hoy viernes, a las 7:30 en la Casa Diocesana, vamos a hacer una presentación de lo que es la Semana de Oración. Y bueno, también intervendrán en la charla, aparte del delegado de ecumenismo, de Ángel Hernández, intervendrá el padre Gavranila, que es el sacerdote ortodoxo rumano, que hace escasamente 2 meses está aquí con nosotros, y presentará a un testigo de Cristo, a Nicola Steinhardt, que también pues fue un gran testimonio en la Rumanía comunista, de resistencia cristiana. Y también el ministro baptista Jim Cole, que presentará la figura de Dietrich Bonhoeffer, que también es pues otro testigo de este siglo pasado, de cómo dar testimonio de seguimiento en una situación más que adversa, ¿no?, incluso dando su vida. Y también presentaremos al padre Oscar Romero. Esto será esta tarde a las 7:30 en la Casa Diocesana. Mañana sábado, en la Plaza del Rosel y San Blas, a las 12 del mediodía, nos uniremos para orar y para hacer un manifiesto por la unidad de los cristianos públicamente. Esto será el sábado por la mañana, a las 12. El sábado por la tarde, a las 6, en la Ermita del Mirón, tendremos una oración y encuentro con la comunidad ortodoxa rumana.
Con la que se está trabajando mucho, ¿verdad, Maite?
Con la que se está trabajando
y
muchísimo.
Muy bien,
están,
muy bien.
De hecho, están colaborando con la delegación en la preparación de todo el programa, pues codo con codo, como hermanos que realmente somos.
Antes incluso animábamos a que quien quiera puede visitar la Ermita del Mirón y puede contemplar un poco los elementos así, dijéramos, litúrgicos, más propios de la liturgia ortodoxa, ¿verdad?
Sí, realmente es una experiencia maravillosa. Y también invito todos los domingos a partir de las 9 de la mañana, antes creo que ahora a partir de las 10 de la mañana, tienen la divina liturgia, y es un momento de oración muy bonito, que a pesar de no entender rumán, pues hay una profundidad de la oración, el canto, está el espíritu. Yo animo a todos a que les acompañemos en la medida de lo posible, porque realmente ellos están también con las puertas abiertas a poder pues vivir como hermanos, ¿no? Nosotros. Y bueno, ¿continúo con el programa?
Sí, adelante.
Sí.
Sí,
bueno. Sí, porque aparte, quien quiera, dijéramos, saberlo más en detalle, puede entrar en la página web, ¿verdad, Maite? Bien, perfectamente.
Sí, también. A ver, en este momento tengo la... Bueno, creo que poniendo Iglesia Ortodoxa Rumana de Soria, ya sale directamente.
Sí, y en la misma página web de Osma Soria, sí. osma-soria.org, ahí también encuentran el programa,
está,
desde luego.
Y se puede seguir
el programa, quiero decir, estaba pensando...
Ah, no, sí, no, el programa de la semana, decíamos.
De sí, el programa de la semana está en la web
sí.
De la diocesana, no hay ningún problema.
Nos habías contado hasta el sábado, Maite,
sí,
el domingo...
hasta el sábado, el domingo a la 1:30 en la Plaza Mayor. Haremos un manifiesto ante la situación actual de crisis, también todos unidos, la Iglesia protestante, ortodoxa romana y católica, estaremos unidos manifestándonos ante, como cristianos, cuál es nuestra posición ante la crisis. El lunes 21 tendremos, es un momento clave, ¿no?, la celebración ecuménica, la vigilia. Será en la Iglesia de Nuestra Señora del Espino a las 8 de la tarde. Será un momento que animamos a todos a que vayáis, porque realmente pues es el momento de acción, además muy bonito, inspirado este año en las iglesias cristianas de la India, con elementos pues también muy originales y muy, muy bonitos. El martes 22 a las 5 comenzaremos juntos visitas a enfermos. Y a las 7 de la tarde estaremos con los equipos de atención de Cáritas Parroquial y el grupo de madres en la parroquia de Santa María la Mayor. Iremos recorriendo un poco y teniendo contacto con la gente que en este momento lo está pasando peor y están llamando a nuestras puertas para recibir ayuda. El miércoles 23 tenemos una charla coloquio en la sala Gaya Nuño de Caja Duero a las 7:30. El título de la charla es Alternativa cristiana al cuidado del hombre. También afrontaremos la vertiente social, la acción social a la que nos tiene que llevar necesariamente nuestro seguimiento como cristianos y unidos. El día jueves 24 a las 5 en la Iglesia de Santa María la Mayor haremos una visita y explicación de una exposición que está a punto de llevar ahora mismo, que es Biblia y violencia. El título es un poco raro, pero es un repaso a momentos pues difíciles que todos nos hemos encontrado al leer la Biblia, que nos sorprenden. Y bueno, sin embargo, esta exposición nos muestra pues el sentido realmente de estos pasajes que a veces nos resultan complicados.
Va a quedar esta
exposición.
Va a quedar esta exposición, Maite, perdona, después de la semana.
Sí, estará unos días más.
Estupendo.
No sabemos exactamente hasta cuándo, pero no solo esta semana, sino se extenderá por lo menos otra semana más.
Y ya finalmente la clausura el día 25, ¿no?
Y la clausura el día 25 a las 7:30 en Santa María la Mayor. Celebraremos la Eucaristía. Y estarán presentes los miembros de la Iglesia Baptista, de la Iglesia Ortodoxa Rumana, y también hemos invitado a las demás iglesias y comunidades cristianas de Soria, que si bien no han participado en la elaboración del programa, sí van a estar presentes en algunos momentos y quieren compartir con nosotros también esta semana.
Pues Maite, muchísimas gracias. Sí.
Sí, una última cosa. El jueves a las 7,
en Gaya Nuño,
la película Unidos por un Sueño.
Pues recomendamos a todos nuestros oyentes que participen en alguna o en todas las actividades de esta semana de oración por la unidad de los cristianos. Maite, gracias, que vaya bien el fin de semana.
Muchísimas gracias a vosotros, que vaya todo muy bien.
Gracias,
te despedimos,
Maite.
Con música.
Adiós.
Con nuestro espacio en
gracias.
Fe Mayor. Miguel, ¿y te gusta?
Me encanta, muchísimas gracias.
Pues nos lo has cogido.
Un buen día.
Igualmente, gracias. Nos lo has cogido, decíamos, Rubén Ángel Hernández, que es uno de los más conocidos, Miguel.
Sí, ¿verdad? Desde luego, desde luego. Y Ángel, que decíamos ahora, es el delegado de Ecumenismo también, que desde luego ha tenido mucho que ver, mucho junto con su equipo en el desarrollo de este programa de actos.
Tiene buena tarea este fin de semana.
Tiene buena tarea. Esta semana es una tarea
la
intensa.
La jornada de las migraciones, la oración por los cristianos y el día a día de la parroquia va a tener.
La gente piensa que los curas a veces. Sandra, pues hacemos algunos, como dicen despectivamente, ¿no? La misa y un poquito más y ya está, pero desde luego nunca lo ha sido, pero la vida del sacerdote hoy es una vida muy intensa, gracias a Dios, muy preciosa y muy, bueno, pues de estar muy de Dios con los hombres y de los hombres con Dios.
¿Te puedo meter en un aprieto?
Sí.
Es además con tiempo, ¿eh?
Sí, sí.
El viernes que viene nos traes los kilómetros que lleva tu coche y tiene poquito tiempo.
Pues mira, te lo voy a decir ahora mismo. Mi coche tiene desde el 26 de octubre que me lo entregaron, tiene escasamente 3 meses y tiene 3.800 kilómetros en 3 meses.
Venga,
pero
vamos.
Como el mío, los demás.
Música para relajarnos.
Un saludo desde Enfe Mayor. Qué maravilla los abuelos, su experiencia añeja, su amor entregado, su cuerpo gastado pero tierno, su sonrisa cómplice, sus arrugas que son marca de una entrega sacrificada. Qué regalo los abuelos, qué regalo tan grande tenerlos. Ellos nos hablan de la verdad de la vida, de lo que tú y yo seremos, nos hablan de lo pasajero, del humilde, nos hablan de un amor que se conserva en la fragilidad. Los abuelos, un regalo mientras están. Disfrútalos y mírate en ellos. Y espero que en tu vida y en tu tiempo ellos también estén.
El abuelo con cariño revivía sus recuerdos y llenaba con cuentos la ilusión. Para no romper vajilla le compraron en el rastro de madera un magnífico tazón de madera. En su rincón, con su madera en el rincón, contaba sus experiencias, aunque nadie ahora le oyera, fingía que llevaba bien la situación. De madera, un tazón, de madera, un tazón, de madera, un tazón. Su nieto de 5 años por la mañana jugando con 2 trozos de madera y un cartón. Su papá va y le pregunta, hijo mío, ¿qué estás haciendo? Le responde, pa' mamá y pa' ti, un tazón de madera. Para cuando seas mayor, de madera. Para cuando no te quieran, de madera. Para cuando comas en el rincón de madera con cariño. Para cuando seas mayor de madera. Para cuando seas mayor de madera. Para cuando no te quieran de rincón de madera con cariño. Para cuando seas mayor. Y lloraron y lloraron y no hablaron, porque ya no había más nada que perder. El abuelo en casa compartía las finanzas, compartía las caricias y el calor. Y el abuelo en casa regalaba las infancias y llenaba con cuentos la ilusión de madera. Para cuando seas mayor de madera, para cuando no te quieran de madera, para cuando comas en el rincón de madera con cariño, para cuando seas mayor de madera, para cuando seas mayor de madera, para cuando no te quieran de madera. Cuando comas en el rincón de madera de tu niño, para cuando seas mayor.
Gracias a la vida. todos los...
Vamos actualizando la información para terminar nuestro tiempo diocesano de radio. Estamos aquí Rubén y yo enfrascados hablando sobre el jefe de estación de Coscurita, que estás encantado con la figura de este hombre. Cuéntale.
Es una figura apasionante, Sandra. Hoy en el periódico mandamos ahí una nota de prensa, sale el padre Manuel Sanz Domínguez, que fue, fíjate, fue, este fue un chico que se crió con su tío, que era párroco en Coscurita. Él era de Guadalajara, estamos hablando de finales del siglo XIX. Vivió allí, el obispo de entonces Sigüenza, porque Coscurita pertenecía a Sigüenza, lo confirmó allí y tal, le cambió el nombre de pila porque se llamaba de otra manera y le puso Manuel. Se enamoró del ferrocarril, porque allí en Coscurita, imagínate tú, ¿no?, un chaval en aquellos años, el tren, el vapor, iban a por la remolacha y tal. Se hizo, pues eso, se metió en la compañía de ferrocarriles, fue jefe de estación en Coscurita, marchó a Atocha, allí estuvo de empleado, evangelizaba a todo el mundo en Atocha, los que no lo querían se burlaban de él. Entró en la banca a trabajar, dirigió una oficina de banca en la calle Atocha y sintió la llamada del Señor. Quiso ser jesuita, no pudo porque estaba enfermo él, sus hermanas dependían de su sueldo y terminó queriendo ser Jerónimo. Y yo te decía ahora, no, su padre espiritual le dijo, pues si la orden Jerónima no existe. Y dijo, pues la refundaré. Y la refundó. Y la atroz persecución que se levantó en España contra la Iglesia, pues acabó con su vida y fue martirizado en Paracuellos de Jarama en noviembre del 37. Y bueno, el Papa firmó su decreto de beatificación y será beatificado en octubre, noviembre en España, en Tarragona.
Pues del seguiremos hablando en este tiempo de radio que ya llega a su fin. Recordar tan solo la segunda jornada de esa semana...
Seminario
de vida en el espíritu que se celebra en Almazán, la semana de oración por los cristianos de la que ya hemos ido hablando, y el domingo una nueva cita con la información diocesana. Así que Rubén, feliz fin de semana.
Gracias, Sandra, feliz fin de semana.
Señores, que les vaya bien, nos escuchamos aquí en la COPE. Ahora siguen en Actualidad Nacional.
El Espejo.
COPE, estar informado.